En una visita reciente al Palacio de las Dueñas en Sevilla, encontré un cuadro atribuido a una pintora conocida con el extraño nombre de Sofonisba Anguissola, amiga y discípula al parecer del gran Miguel Ángel. Sabemos que Sofonisba era el nombre de una princesa cartaginesa que encierra también una apasionante y dramática peripecia propia de una tragedia de Shakespeare, pero eso se lo contaremos otro día. Hoy le hemos pedido a nuestra doctora en Historia del Arte, Bárbara Rosillo, que nos ilustre sobre la misteriosa pintora que vino a la corte española como dama de compañía de la esposa de Felipe II, Isabel de Valois, porque...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches.
Sofonisba Anguissola.
Un nombre complicadísimo.
Complicadísimo, pero hermoso, sugerente y que nos lleva a dónde.
Pues Sofonisba Anguissola nos lleva a Cremona, en norte de Italia, donde nació hacia 1535. Ella formaba parte de la baja aristocracia y es un personaje de una singularidad enorme. Lo primero que debemos destacar es que es la primera pintora de éxito en el Renacimiento europeo. Ella pertenecía a una familia de la baja aristocracia, eran muchos hermanos, exactamente 7, 6 mujeres y un varón, y su padre, que también tenía un nombre de estos singularísimo, formó a sus hijos en las artes.
El nombre era cartaginés también, ¿no?
También
Asdrúbale puede ser, o
sí,
y un
sí,
hermano
sí.
Amílcare, o sea, todo cartaginés, tenían obsesión con ello.
Y entonces es muy curioso porque su padre lleva a Sofonisba, que era su hija primogénita, y a la segunda hermana, que luego entró en un convento y fue monja, las lleva a un taller de un pintor que se llamaba Campi a aprender dibujo y pintura. Fíjate, en la época en la que estamos hablando, mujeres, absolutamente. Entonces era algo muy, muy poco habitual en ese momento y durante siglos. Por supuesto, el padre fue un hombre culturalmente muy activo, que formó a sus hijos de una manera increíble, sobre todo teniendo en cuenta que eran mujeres. Y Sofonisba, fundamentalmente es una gran retratista y también se autorretrató muchas veces. Su padre también funcionó como una especie de representante, tal vez la palabra manager no más actual, y mandó cartas a las distintas cortes presentando un poco a su hija. En este momento ya entroncamos rápidamente con España, porque en 1559 Felipe II se casa con su tercera mujer, la princesa francesa, hija de Enrique II, Isabel de Valois. Ella era una jovencísima niña, adolescente, y bueno, pues Felipe II prácticamente le doblaba la edad. Con motivo de este matrimonio, llegamos a Milán, donde el duque de Alba era el virrey. Y entonces el duque de Alba le propone a su padre, a Sofonisba, ser una dama de compañía de la reina Isabel de Valois.
Con lo cual la compañería tendría que acompañarla a Madrid.
Sí, con lo cual Sofonisba llega a España, llega a la corte en 1560. Todavía la corte española es itinerante, pero bueno, Isabel de Valois se forma en la corte francesa, su madre Catalina de Medici, una persona importantísima. Una gente, bueno, pues de una enorme cultura, que ya venía también con toda su carga enorme de Florencia, y a Isabel de Valois le gustaba dibujar y pintar.
Nos hemos saltado su relación con Miguel Ángel. ¿De dónde surge la relación de Sofonisba con Miguel Ángel?
Sí, pues se ve que tuvieron una correspondencia y entonces pues ya le estaba consultando. Miguel Ángel ya en ese momento ya era un hombre mayor y era ya el divino en vida. Y entonces pues le estuvo consultando sobre varias cosas y ya le mandó un retrato, un dibujo de un niño riendo. Y entonces él le pidió que hiciera un niño llorando. Sí, y entonces ella dibujó a su hermano mordido con un... Se conserva el dibujo en mal estado, pero se conserva perfectamente. Es impactante. Un niño, sí, impresionante, mordido por un cangrejo. Y entonces esta crónica se conserva en una carta a un amigo de Miguel Ángel que comenta que ha recibido, que no sé qué, que cómo estaba de bien y tal. Por ese dato un poco tangencial conocemos esta
relación.
Esta relación. Uh-huh. Entonces...
¿Le gustó a Miguel Ángel el dibujo del niño llorando?
Sí, le gustó muchísimo, le gustó muchísimo.
Le gustó muchísimo y le dijo, tú tienes futuro, nena.
Sí, y lo tuvo, y lo tuvo. Un increíble futuro.
Seguimos.
Entonces seguimos y ya, hemos comentado que viene a España en calidad de dama de compañía de Isabel de Valois y como su profesora de dibujo. Entonces os digo que la reina tenía exactamente 16 damas y la corte en tiempos de Felipe II, en tiempos de su tercer matrimonio, fue muy, muy lujosa y muy deslumbrante. Y si no os importa, vamos a venir un momentito a Sevilla de Nada para deciros que Felipe II regaló a su tercera mujer la perla La Peregrina, que está considerada una de las perlas, tal vez la perla más importante del mundo, una perla natural de una belleza.
A la que un día le vamos a seguir, te lo prometo, sí. Vamos a seguir la pista, trota Raimundo, apúntatelo. La Peregrina es una maravilla que acabó, ¿dónde? En manos de
Elizabeth Taylor.
De Elizabeth Taylor, y luego no sé a dónde se sabe, no sé dónde ha pasado.
Pero si volvemos a este momento, Felipe II le regala la perla a Isabel de Valois, que es una gema de las más legendarias de la historia, ¿no? Pero esta gema no iba sola. Esta gema se montó en un joyel, es decir, una especie como de broche, para que nos entendamos, con un enorme diamante que se llamó el estanque, es decir, las dos piedras tenían nombre propio. ¿Y dónde fue tallada esa piedra?
A ver.
En Sevilla.
En Sevilla.
Sí, 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 sí. Así que siempre haciendo guiños, ¿no? Uh-huh. A Andalucía. Entonces, Sofonisba fue dama de compañía de la reina, retrató al rey, retrató a la reina, retrató a las infantas, pero ella no era un pintor de cámara al uso. O sea, ya no estaba contratada ni percibía un sueldo porque era una mujer y era una persona noble. Por ese motivo de haber sido noble, pudo ser, vamos a decir, contratada, pero no es la palabra adecuada, invitada, y de hecho, cuando contrae matrimonio, Felipe II le entrega la dote, o sea, estos eran usos importantes que se llevaban a rajatabla. Uh-huh. Entonces, os debo decir la enorme importancia que tuvo Sofonisba, porque Felipe II decidió hacer una galería de retratos en el Palacio del Pardo, que desgraciadamente se quemó parcialmente en el año 1604. Esta galería estaba formada fundamentalmente por nada más y nada menos que Tiziano y Antonio Moro.
No está mal.
No está mal la galería. Y Felipe II decidió colgar uno de los cuadros de los retratos que Sofonisba hizo de la reina junto con los Tiziano y los Antonio Moro. Por tanto, mi intención es que quede claro la enorme importancia y el enorme valor que se daba a la obra de esta artista siendo mujer y estando a finales del siglo XVI.
A las cuales no dejaban pintar del natural, por ejemplo.
No podían pintar del natural, tenía el problema, claro, esto era imposible. Entonces, claro, su obra también se ve muy condicionada por su tipo de aprendizaje, ¿no?
Claro.
Y os quiero contar...
Yo digo que vi un cuadro en el Palacio de las Dueñas que pone atribuido a Sofonisba, pero ahí me pierdo.
Pues os quiero contar que en España el Museo del Prado es el museo que más obra tiene, tanto de Sofonisba como atribuida a ella. Y la principal pieza, tal vez por la enorme importancia histórica que tiene, es el retrato de Felipe II. Uh-huh. El retrato de Felipe II es la imagen prototípica del rey de la Contrarreforma, vestido de negro, sencillísimo, cortesano, distante, elegante, en su lugar, con el rosario en la mano, después la Victoria en Lepanto, es decir, un cuadro con una profundísima significación, y Sofonisba es la autora. Y luego el retrato primero que hizo a Isabel de Valois, también elegantísimo, con estos trajes españoles tan cerrados, con la piel totalmente tapada, pero cubierta de joyas por todo el vestido, por todo el vestido, y lleva en su mano un camafeo que representa al rey, igualmente vestido así de negro con el toisón, ¿no?
¿Para qué enseñar la piel si la podemos cubrir de piedras preciosas y de joyas?
Y ya por último, os quiero comentar que, bueno, Isabel de Valois pues tuvo una vida muy breve, porque os he dicho que se casó adolescente y falleció, bueno, pues víctima de un aborto con tan solo 23 años. Sofonisba ya no se queda en la corte en calidad de aya de las infantas, las princesas Isabel, que era la cara Eugenia, y Catalina Micaela. Y, bueno, pues el rey debía contraer el matrimonio ventajoso para ella, pero ella pidió que se quería casar con un italiano. ¿No? Y entonces, pues bueno, luego también estuvo acompañando a la siguiente reina, Ana de Austria, y ya, bueno, pues fue a Italia a contraer matrimonio. Contrajo matrimonio dos veces. La primera vez con un caballero llamado Fabrizio Moncada, hijo del príncipe de Paternò, virrey de Sicilia, de ascendencia aragonesa, o sea, porque Moncada es un apellido español. Y bueno, ella recibió una dote de Felipe II, quedó viuda pronto porque su marido fue víctima de un ataque pirata, que por lo visto era algo bastante habitual, aunque a mí me ha parecido algo...
En las aguas aragonesas sicilianas.
Exacto. Y entonces ya entramos en una historia muy bonita porque ya
cerramos,
deja...
Bárbara, con el epitafio. Cerramos con el epitafio.
El epitafio que le dedicó su segundo marido, que dice lo siguiente: a Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre. Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor, en 1632 dedicó este pequeño tributo a tan gran mujer.
Gracias, Bárbara, por traernos la historia apasionante, interesantísima, de un personaje tan singular, Sofonisba Anguissola, pintora de la corte, y que al que hay un cuadro atribuido que no parece del todo que sea cierto, pero ahí está, en el Palacio de las Doñas de Sevilla. Muchísimas gracias, Bárbara.
Muchas gracias, buenas noches.